7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos. En este miércoles 25 de abril del 2012 estamos comenzando la revisión de la actualidad, el análisis y poniendo en contexto los temas que se han generado en las últimas horas y los que se proyectan van a tener lugar más adelante. Uno que va a tener lugar más adelante porque todavía no ha ocurrido es que todavía no me hacen el censo. Saludos.
En favor de la no majadería, háganle el censo.
Por favor. Saludos a Cristian Pino, conductor de Noticias durante la noche en el canal 24 horas, que nos escucha todas las mañanas a esta hora cuando se sube el auto.
¿Cómo no debería estar durmiendo esta hora?
No, porque él se sube el auto saliendo del canal a esta hora.
Ah, saliendo del canal.
Claro, y nos escucha. Entonces anoche, de hecho, me citaba esto de que estaba preocupado porque no me habían hecho el censo. Grande, Pino.
Oye, tenemos hartos temas que revisar en la pauta. Hoy día vamos a tener probablemente luces sobre uno de los puntos que preocupa a la moneda respecto a la reforma tributaria. Y es finalmente la venia, o no, que la UDI le dé al proyecto que está elaborando el gobierno. Piñera le va a entregar hoy día el proyecto de reforma tributaria a los partidos de la Alianza. Se reúne esta noche con los jefes de los partidos del oficialismo. Lo que más preocupa, insisto, es la actitud y la manera en que se decida a votarlo el gremialismo. Ese es un tema. Tenemos una nota sobre el desafío político que implica la reforma tributaria con nuestra periodista Denise Fontaine. Más adelante en el programa está el escándalo de Arica, el escándalo en torno a las autoridades municipales en Arica, que se los vamos a intentar explicar. Digo, intentar explicar. Y también vamos a hablar, vamos a seguir desmenuzando en lo que se pueda el proyecto respecto al financiamiento universitario y la acogida que en definitiva ha tenido. Yo creo que hay bastante más que un par de vueltas que darle aún a esta iniciativa.
Vamos a estar hablando de la mala cosa que representa para el mundo, para Europa y especialmente para el Reino Unido y la Gran Bretaña. La cifra que se conoció hoy día, volvió a la recesión en el Reino Unido, su economía cayó un 0,2% en el primer trimestre, acumula dos trimestres de contracción y esto evidentemente lo lleva desde el punto de vista técnico a esta recesión. Vamos a estar comentándolo en los próximos minutos y le vamos a dar un vistazo también entre los temas que han estado ahí dando vueltas en la actualidad. Ya decías tú, por supuesto, el tema de la reforma tributaria, pero también hay otras cosas que preocupan a la autoridad, entre ellas las candidaturas presidenciales. Lawrence Goldborn concurrió ayer a La Moneda muy molesto, a quejarse en el fondo porque se le ha metido en el mismo saco y lo han emplazado a tener que salir a defenderse prácticamente después de las palabras de Andrés Salamán en Tolerancia Cero, donde decía que la experiencia política y no empresarial era lo que iba a primar en el momento de elegir al candidato. Bueno, al presidente lo tiene incómodo la situación, al ministro Andrés Chadwick también. Lo vamos a estar analizando en los próximos minutos. Hay deportes, gol de Mauricio Pinilla, el Barcelona que quedó fuera de la Liga Española.
Con el
y
penal
ayer
que se perdió.
Sí. Bueno.
Ni te digo lo que le dijo uno de mis niños.
No.
Ni te digo.
Pero puedo imaginar en todo caso. Y Universidad de Chile colocó lo que se preparan para el clásico de este domingo, polémicas incluidas. Informe del tiempo, le vamos a hacer un vistazo a lo que está ocurriendo esta mañana. Hay un liceo tomado, dicen que hay miguelitos en parte de la Costanera Norte. Ojo con eso, se lo vamos a contar en un segundo más. Comenzamos de inmediato, en este día miércoles 25 de abril del 2012.
7 de la mañana, 4 minutos. En Duna en Punto. Titulares.
Esta tarde a las 8 de la mañana las directivas de la UDI y RN llegarán a la casa del presidente Sebastián Piñera para conocer los detalles de la reforma tributaria que se presentará mañana. En la cita el gobierno espera sellar el compromiso al interior del bloque para que la iniciativa sea aprobada.
Ministros del Comité Político se sumaron al llamado del presidente. Le pidieron a los presidenciables del gabinete bajar el tono de sus críticas y evitar conflictos. Esto luego de los entrevistos el fin de semana y al apoyo explícito que la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, le dio a su par de obras públicas como candidato.
Esta mañana el vocero del Movimiento Social por Aysén, Iván Fuentes, podría declarar por la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter. Según el dirigente, que está en Santiago hace algunos días, esta acusación tendría mérito, ya que el actuar de carabineros en su región durante las protestas fue, dijo, excesivo.
Tras varios días de desencuentros, el presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, renunció a la coordinación y vocería de la Concertación. Esto se basó en el nuevo escenario político del bloque tras el pacto entre el PPD, los radicales y comunistas. La presidenta del PPD, Carolina Tohá, propuso analizar una nueva forma de trabajo.
A las 11 de la mañana comienza en Plaza Italia la primera marcha de este año convocada por la CONFECH, que implicará varios desvíos en el centro de Santiago. Los dirigentes estudiantiles llamaron a sumarse a la manifestación que exigirá más medidas para el financiamiento de la educación superior tras los anuncios del Ejecutivo calificados como insuficientes por la Confederación.
También les contamos que a través de una carta el comandante en jefe de la FACH, Jorge Rojas, le pidió perdón a varios familiares de las víctimas del accidente aéreo en Juan Fernández. En el documento el general se disculpó por la demora en la entrega de información y por no haber tenido un contacto más estrecho con las familias durante el proceso de investigación.
A 5 años de su muerte, hoy se dará a conocer el testamento de Augusto Pinochet luego de una solicitud del Consejo de Defensa del Estado. La familia acusó persecución política y aseguró que el militar no tenía más dinero que el que se ha comprobado. Se estima que la fortuna de Pinochet alcanzaría los 26 millones de dólares.
Hoy el inhabilitado, alcalde de Arica, Waldo Sancán, 6 concejales y otras 11 personas serán formalizadas por supuestos actos de corrupción al interior del municipio, que incluyen anomalías en la ejecución de proyectos por montos superiores a los 1.000 millones de pesos. Estas 18 personas serán imputadas por fraude al fisco, lavado de dinero y asociación ilícita.
El precandidato republicano Mitt Romney sigue acumulando triunfos en su carrera hacia la Casa Blanca. Con más del 50% de los votos anoche, ganó las primarias en 5 estados, lo que lo consolida como el más seguro contrincante de Barack Obama en noviembre.
Aumenta la tensión en la comunidad internacional luego que Corea del Norte confirmara que muy pronto va a realizar una nueva prueba nuclear. A pesar del llamado de Estados Unidos a abstenerse, en Pyongyang ya están trabajando en un aparato que probablemente usará uranio altamente enriquecido.
5 de los 7 nuevos directores de YPF pertenecen a la Cámpora, un grupo político de jóvenes liderado por el hijo de la presidenta Cristina Fernández, Máximo Kirchner. La decisión fue cuestionada por la oposición trasandina, quien no ve con buenos ojos el empoderamiento de la familia de la mandataria.
Una violenta jornada en Siria que dejó 34 muertos catapultó el sueño de la ONU del cese al fuego del régimen de Bashar al-Assad. El enviado especial del organismo, Kofi Annan, calificó la situación de inaceptable y analiza nuevas acciones en el país árabe.
Presentamos Deportes en Duna con Ignacio Valenzuela.
Decíamos lo que está pasando con el Barcelona. El clásico que se prepara para el fin de semana, Universidad de Chile Colo-Colo, Mauricio Pinilla que anotó. Bueno, vamos con los deportes. ¿Cómo estás, Nacho? Buenos días.
Muy buenos días, amigos. El deporte en Duna en Punto comienza con la noticia de la jornada. Y esta es la eliminación del Barcelona de la Liga de Campeones. El equipo que lo tiene todo, que lo ha ganado todo y del que en Chile muchos se han encariñado por tener entre los suyos a Alexis Sánchez, se ha quedado sin Champions y sin Liga Local y todo en apenas 4 días. En el partido de ayer frente al Chelsea, el Barcelona lo tuvo todo para clasificar a la final. Jugaba de local, 2-0 arriba en el marcador, un hombre más en cancha en buena parte del cotejo, incluso un penal a favor apenas comenzada la segunda fracción, pero el Chelsea lo hizo aprovechando las únicas 2 opciones que se generó en el partido. Una fórmula válida para el Chelsea, sí, pues para muchos el defender es un arte y lo cumplió a cabalidad el equipo de Londres, que clasifica por segunda vez a una final de la Liga de Campeones. La otra pregunta es si es que sigue o no Guardiola. Eso solo lo sabe Pep. Ya ha dado a entender que esta vez le costará más renovar, pues acusa cansancio y desgaste. Obviamente los seguidores culés quieren que siga. El Chelsea entonces es quien clasifica a la final. Su rival se va a conocer hoy desde las 15:45, cuando en Madrid el dueño de casa, el Real Madrid, enfrenta al Bayern Múnich de Alemania en la otra semifinal. Para salvar el año, digamos que al Barcelona le resta jugar la final de la Copa del Rey ante el Athletic Club de Bilbao. Nos vamos a Italia, donde ayer convirtió un gol Mauricio Pinilla. Se está jugando fecha íntegra a mitad de semana en Italia. Hizo un gol Pinilla por el Cagliari y hoy juega por la liga local la Juventus de Arturo Vidal, puntero e invicto. Lo hace contra el Cesena. En México, en tanto, se disputa la segunda final de la Conca Champions con el Santos, enfrentando al Monterrey de Humberto Suazo, pero sin Humberto Suazo, pues el chileno está suspendido por tarjetas amarillas. En el partido de ida ganó el Monterrey 2-0 con 2 goles del delantero chileno. Quien sea campeón de la Conca Champions, además inscribirá su nombre en el Mundial de Clubes que se disputa a fin de año. Comienzan hoy también los octavos de final de la Copa Libertadores de América. En La Paz, Bolívar recibe a Santos, mientras en Brasil, en Porto Alegre, el Inter recibe a Fluminense. Del superclásico chileno también hablamos. La Intendencia Metropolitana confirmó el número de hinchas que podrá asistir el domingo al Estadio Nacional. Serán 40.000 las personas que podrán hacerlo, agregando que no estarán permitidos los tradicionales banderazos por acuerdo entre los clubes involucrados, entre Universidad de Chile y Colo-Colo. En lo futbolístico, solo Esteban Paredes acusó molestias en el entrenamiento del equipo de Luis Pérez, pero aclaró que no es nada grave, mientras La Universidad de Chile no registra resentidos. Cerramos con tenis, porque hoy en el Conde de Godó, en Barcelona, debuta el número 2 del mundo, Rafael Nadal, torneo que se disputa sobre arcilla. Y precisamente Nadal ayer hizo una exhibición frente a la Sagrada Familia de Gaudí, una de las obras características de la ciudad española, de Barcelona. Va a debutar ante el español Guillermo García López, buscando un cupo en los octavos de final. El tercer sembrado es David Ferrer, también español, se mide ante el serbio Krajinovic, mientras el quinto favorito, Janko Tipsarevic, se mide ante el rumano Víctor Hanescu en este ATP 500 de Barcelona, donde no están participando Novak Djokovic ni Roger Federer. Fueron los deportes en Dura en Punto. Buenos días.
Gracias, Nacho. Buenos días.
7 de la mañana, 11 minutos. Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Primero miremos algunas cifras, veamos el desempeño de ayer en los mercados. El IPSA subió un 0,30%, el Dow Jones lo hizo un 0,58%, mientras que el Bovespa subió un 0,70%. El dólar interbancario tuvo una caída de 0,16% en 4,87,90, cerró. El cobre, por el contrario, subió un 0,85%. El petróleo WTI subió 0,43%. Miramos lo que está ocurriendo a esta hora en los mercados. Ya hay cierres. El Nikkei con un alza del 0,98%. El Hang Seng cayó 0,15%. El Shanghai Composite subió un 0,75%. Y hay importante... alzas a esta hora en Europa. El CAC 40 francés está subiendo un 1,66%, un efecto rebote eventualmente ante la incertidumbre del resultado de la elección francesa, que marcó de alguna manera la primera jornada postelectoral en las bolsas. El DAX alemán está subiendo un 1,27%, el Financial Times 100 sube un 0,20%.
¿Y qué trae la prensa económica esta mañana? Comienzo con La Tercera, donde en su página de negocios dice que la participación laboral femenina en el Gran Santiago marca récord. En marzo superó el 50% por primera vez en la historia, según encuesta de la Universidad de Chile. Aún existe brecha con la tasa de participación masculina, que se encuentra en un 71,1%, dice esta cifra de desocupación en el Gran Santiago. Es una forma de mirar estos resultados que... Como sabemos, ya lo comentábamos hace un ratito en los titulares, muestran un incremento que lleva a mirar por lo menos cómo en Santiago la evolución está al menos entrando ya en una fase de, digamos, otoño-invierno, lo que aumenta siempre la desocupación. Pero en el caso de La Tercera, ellos miran la participación laboral femenina como lo relevante. Otras cosas que aparecen también en la prensa, Horst Pohlmann. En una obra de esta índole no puede faltar el presidente, dice el hombre que presidió ayer la Junta de Accionistas de Cenco Sud, refiriéndose a su torre. El controlador dice que Piñera debiera estar en la inauguración del Costanera Center. Los asesores del mandatario La Moneda le han recomendado no asistir al evento que será el próximo 27 de mayo, una torre que vimos Horst Pohlmann comparó ayer con la Torre Eiffel. Tal cual. Economía y Negocios. Fundación Educacional de Viuda de Ricardo Claro lanza OPA por el 45% de la propiedad de Kemchi. La oferta de accionarios liberada por Santander y superaría los 60 millones de dólares. La operación busca reordenar la estructura de propiedad al interior del grupo que controla el Ex Metal, Cristalería Chile y Santa Rita. Y entre los principales accionistas que poseen este remanente están Jaime Claro, Patricio García y Alfonso Suet. También viene destacado en Economía y Negocios, la Bolsa de Comercio renueva a 6 de sus 11 directores y debutan Hernán Somerville y Juan Andrés Fontaine. El Cernac inicia revisión de los contratos de inmobiliarias y pondrá especial foco en la postventa de las viviendas. Va a elaborar un ranking de reclamos. Está el detalle de estas iniciativas publicado al interior del diario, donde aquí aparecen los motivos de los reclamos, como el incumplimiento de las condiciones contratadas o publicitadas, los problemas con localidad de la vivienda y cómo han sido también las respuestas de las empresas. Diario Financiero. Nicolás Ibáñez levanta 3 torres de oficinas en locales donde va a operar Walmart. El proyecto más emblemático incluye además hotel y placa comercial en la zona de Apoquindo con Manquehue, dice. El diario Estrategia. Banco Santander duplicará montos para otorgar créditos en el 2012. Va a destinar hasta 4 mil millones de dólares. Y Pulso. La cascada de la discordia, el trasfondo de la polémica que divide a controladores de Soquimich y minoritarios. Y también el impacto de la reforma de Harald Beyer en el mercado universitario.
Así estará el día en Duna en Punto.
Tenemos hasta ahora un poquitito más de 10 grados. No ha sido una mañana tan fría como las que hemos registrado en esta semana. Y Santiago espera una máxima de 18 grados, nublado ocasionalmente con nubosidad parcial. Ojo que la temperatura sí cae mañana, cae a los 15 y el viernes a los 13 grados. Y se mantiene el pronóstico de lluvias y hasta tormentas eléctricas para la jornada del viernes. Valparaíso va a estar hoy día con 18 grados, nublado variando a escasa nubosidad. La temperatura también baja hacia el jueves y el viernes y debiera haber chubascos débiles el día viernes. Concepción espera para hoy una máxima de 16 grados, nublado ocasionalmente nubosidad parcial y niebla matinal, 14 grados, 15 grados para el viernes y el sábado con cielo nublado. Finalmente veamos qué hay para Puerto Montt en esta jornada. 14 grados de máxima, cielo nublado, la temperatura baja a los 12 y a los 13, a los 13 y a los 12, para ser más exacta, el viernes y el sábado, y el cielo se mantiene nublado, variando nubosidad parcial y con precipitaciones probables el fin de semana.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Decíamos al comienzo del programa, en una de las cosas que claramente preocupa al mundo, la economía de la eurozona y de la economía en general de Europa, porque en el caso del Reino Unido volvió a entrar en recesión tras registrar una caída en su Producto Interno Bruto del 0,2% en el primer trimestre del 2012, una economía que ya vivió una recesión en el 2008, que había registrado una contracción del 0,3% en el último trimestre del año pasado. Si lo miramos en concreto, esta caída de la actividad económica es el resultado de la contracción de 0,4% que tuvo la industria y de 3% en la construcción, aunque el sector de los servicios logró crecer marginalmente 0,1%, lo que significa que esta economía, una de las más importantes de Europa, la más importante de hecho de Europa al margen de la zona euro, sufre su primera doble recesión de los años 70, desde los años 70, porque ya había encadenado cuatro trimestres consecutivos con caídas del Producto Interno Bruto entre el 2008 y el 2009, en lo que fue la recesión más prolongada de la economía británica. Y este dato, se conoce después de que también esta semana España haya anunciado que la economía volvió a entrar en recesión, acumulando dos trimestres consecutivos de la caída del Producto Interno Bruto. A pesar de esto, hay quienes dicen que el dato publicado es solo una estimación preliminar que se basa en aproximadamente un 42% de la información total, que está centrada principalmente en los meses de enero y febrero, por lo que existe la posibilidad tanto de una revisión al alza, pero también como una revisión a la baja, porque hay que dar el beneficio a ambas partes. En todo caso, hoy día el diario The Guardian está publicando a esta hora declaraciones del ministro de Finanzas de Gran Bretaña, George Osborne, que dice que la situación económica del país es efectivamente difícil y que la recuperación va a llevar más tiempo de lo inicialmente previsto. La situación europea es compleja, definitivamente lo es en la zona euro, la cosa está muy muy dura, las dudas sobre la estrategia de austeridad que ha sido fabricada en Alemania, que se lleva buena parte del peso y supervisada por funcionarios de la Unión Europea, se están discutiendo ya abiertamente. Las elecciones francesas empezaron a revelar estas líneas de quiebre, porque si bien el candidato socialista, por ejemplo François Hollande, gana, no solo va a ser el primer ganador de la izquierda francesa en 17 años, sino que también deja claro que de alguna manera está desafiando el liderazgo alemán en la crisis de la deuda, donde Sarkozy y Angela Merkel han trabajado juntos. Se habla de la dupla Mercosí, y se piensa enfatizar de manera prioritaria en la austeridad, lo que podría de alguna manera afectar a parte de Europa, aunque otros consideran que es un camino tan legítimo como el que han aplicado gobernantes más de derecha. No solamente eso, sino que estamos viendo que la crisis por un periodo estuvo limitada inicialmente a países del sur de Europa, España, Italia, Grecia, Portugal, pero ahora se esparció al corazón de la eurozona, donde, por ejemplo, el gobierno de Holanda, que había abogado por la austeridad también, y extrema, colapsó cuando trataba de cumplir con las metas del déficit. No pudo ponerse de acuerdo sobre los recortes presupuestarios necesarios para cumplir con las metas propuestas por los funcionarios de la Unión Europea. Y esto obviamente que tiene mucho, mucho impacto. Bueno, Gran Bretaña, un ejemplo más.
Muy brevemente, para actualizarlos respecto de la carrera republicana, la presidencia de los Estados Unidos, ayer es probable que haya sido la última jornada de campaña del precandidato Newt Gingrich. El expresidente de la Cámara de Representantes dijo que está reconsiderando su candidatura básicamente en función de los resultados de ayer, específicamente de Delaware, que es uno de los 5 estados de el noreste norteamericano, donde se hicieron primarias ayer y donde Gingrich hizo una campaña súper fuerte y al final del día le terminó por ir mal. El favorito, Mitt Romney, tuvo éxito ayer en los 5 lugares donde se hizo la primaria. Gingrich se había comprometido a permanecer en carrera hasta la convención partidaria. Esto lo hizo incluso después de haber perdido, de haber ganado, que Romney perdiera y él ganara de manera bastante inesperada las primarias republicanas en Carolina del Sur en el mes de enero, que fue cuando Gingrich quedó mucho mejor posicionado. El retiro podría despejarle el camino finalmente a Romney y evitar el desgaste, que se siga incrementando el desgaste de cara a las presidenciales de noviembre, si es que Gingrich se suma finalmente a Ron Paul, que no logró ninguna victoria finalmente en las primarias, y lo que hacen es plegarse a la opción de Romney.
Una cosa más del ámbito internacional tiene que ver con Silvio Berlusconi, figura siempre controvertida, que digamos no se llama sorpresa, no va a chocar usted con lo que le voy a contar ahora, ni tampoco va a pisar de repente el freno, ni va a salir corriendo del auto escandalizado, pero dicen que en los 70 le pagó a la mafia italiana. Este hombre, que fue primer ministro de Italia, le pagó a la Cosa Nostra, dicen, conspicuas sumas de dinero a través de un colaborador suyo, a cambio de su seguridad y la de su familia. Esto no es una denuncia periodística, esto no es una investigación literaria, esto lo determinó ayer la Corte Suprema, donde el máximo tribunal publicó las motivaciones de la sentencia del 9 de marzo pasado, con la que había anulado la condena a 7 años de cárcel contra un imputado de la participación externa en la asociación mafiosa de la Cosa Nostra, y dispuso que se analizara más profundamente el caso. Y particularmente la justicia empezó a indagar ciertos arrepentimientos de algunos mafiosos, donde empezaron a salir a la luz algunos antecedentes. Y uno de esos antecedentes es que Silvio Berlusconi lo habían amenazado de muerte y él en el fondo
fue víctima, lo colocan como víctima.
Claro, pagó. No es que haya pagado para que la mafia hiciera algo en su favor, sino que más bien para que no le hiciera algo en contra.
Extorsionado por la mafia.
Sí, plata ha tenido que desembolsar y alta a Silvio Berlusconi en los últimos años, aunque también ganó mucha, pero una de los cheques que ha tenido que firmar últimamente tiene que ver con el acuerdo de divorcio que llegó con Verónica Lario, su mujer, con la que ya llegó a un acuerdo para el divorcio. Así están las cosas en el mundo. O parte de ello.
En Duna en Punto, titulares.
Nos actualizan la información. ¿Cómo está, Denise?
Muy bien, ¿y ustedes?
Hola, Dani, buenos días.
Rápidamente, muy bien. Rápidamente, entonces, revisemos los titulares. Esta tarde, las directivas de la UDI y Renovación Nacional se reunirán con el presidente Sebastián Piñera para conocer los detalles de la reforma tributaria que se presentará mañana. A las 11 de la mañana comenzará la primera marcha estudiantil del año en la Plaza Italia. La CONFECH llamó al gobierno a crear nuevas medidas para el financiamiento de la educación que hasta ahora califican de insuficientes. Con una carta, el comandante en jefe de la FACH, Jorge Rojas, le pidió perdón a las familias de las víctimas del accidente en Juan Fernández por la demora en la entrega de información y por el escaso contacto durante la investigación. Esta mañana, el vocero del Movimiento Social por Aysén, Iván Fuentes, podría declarar por la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Según el dirigente, esta acusación tiene méritos. El presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, renunció a la coordinación y vocería de la Concertación tras el pacto entre el PPD, los radicales y comunistas. En el bloque proponen crear una nueva forma de trabajo. El precandidato republicano Mitt Romney ganó las primarias en 5 estados con más del 50% de los votos, consolidándose como el más seguro contrincante para luchar contra Barack Obama en noviembre. El Reino Unido habría entrado en recesión, al menos técnicamente, tras registrar una caída del PIB del 0,2% en el primer trimestre de 2012. Así lo confirman datos preliminares de la Oficina Nacional de Estadísticas. En 4 días, el Barcelona quedó fuera de la Liga Española y ayer de la Champions League, tras empatar por 2 goles ante el Chelsea. Con un gol de Alexis Sánchez anulado y un penal de Messi desperdiciado, el plantel de Josep Guardiola ahora apuesta solo por la Copa del Rey.
Gracias, Denise. Te cuento que Santiago va a estar hoy día nublado, ocasionalmente con nubosidad parcial y una temperatura extrema de 18 grados. Las tormentas eléctricas se esperan para el viernes aquí en la capital. Nublado, variando a escasa nubosidad, una máxima de 18 grados también se espera para este miércoles en Valparaíso y Viña del Mar. Concepción tendrá cielo nublado, ocasionalmente con nubosidad parcial y niebla matinal con una máxima de 16 grados. Les cuento también que para Puerto Montt va a estar nublado, una máxima de 14 grados. A esta hora en Santiago la temperatura alcanza en promedio los 9 grados 8 décimas.
Miremos lo que está pasando en las calles de Santiago a esta hora. Hay congestión, congestión media, congestión alta en el Cardenal José María Caro entre Patronato y el Puente La Paz. Este tramo al poniente está transita con tránsito muy lento. Ojo que esto tiene que ver también con parte de los desvíos que se van a registrar a propósito de la marcha de los estudiantes de la CONFECH, convocada a contar de las 11 de la mañana y que va a generar desvíos de tránsito en varios de los ejes más importantes de Santiago. También, de hecho, el desvío está en Cardenal José María Caro con el puente La Paz. Está siendo desviado ahí por La Paz hacia el norte. Hay congestión también en Manquehue, entre Martín de Zamora y Las Gualtatas, hacia el norte.
Fíjate que a propósito del tránsito, se hizo el mapa del ruido del Gran Santiago. Se está entregando ya los primeros resultados. Hoy día el diario La Tercera publica parte de este mapa, donde, entre otras cosas, se dan a conocer detalles sobre cuáles son las zonas con más tramos, o los tramos donde hay más ruido, en realidad. Ya se sabía que habían problemas en la autopista central, pero por ejemplo, las intersecciones como Manquehue con Américo Vespucio o Kennedy con Padre Hurtado son algunas de las más ruidosas del sector oriente de Santiago, según ya está confirmado. Son 34 las comunas que abarca este estudio, que corresponden a 1,000 metros cuadrados, y que pudo determinar en detalle el nivel de ruido respecto del tráfico vehicular y de trenes en superficie al que están expuestos los capitalinos. Hay una gran cantidad de puntos. Les recomiendo mirar ahí el mapa en el diario La Tercera esta mañana. Hablemos un poquitito de Arica.
Vamos.
Porque la situación de Arica preocupa, y preocupa mucho a las autoridades, pero lo que más debiera preocuparnos, entre otras cosas, es cómo estuvo durante tanto tiempo esta situación presente y no nos dimos cuenta aquí en Santiago, o al menos no le prestamos atención. Resulta que su alcalde, varios concejales y numerosos funcionarios de la misma municipalidad quedaron detenidos, acusados de corrupción. Ayer, pasaba las 9 de la mañana, efectivos de la Policía de Investigaciones, en un operativo muy amplio para trasladar desde el cuartel general hasta el juzgado de garantía de Arica al alcalde, Waldo Zancán, que es un alcalde que actualmente está inhabilitado, a 6 concejales y otras 11 personas que fueron detenidas por supuestos actos de corrupción dentro del municipio ariqueño. Se llevaron la imagen del día en términos regionales, pero una imagen que, claro, aquí en Santiago nos llama sorpresa, cuando en realidad esta es una investigación que tiene por lo menos unos 5 años. Llegaron al tribunal uno a uno, estos funcionarios fueron ingresando esposados bajo fuerte medida de seguridad, porque el Ministerio Público dice que esta investigación que desarrolló la Fiscalía surge a partir de denuncias sobre presuntas irregularidades que habrían generado una, digamos, una burla, un desfalco por casi, o por lo menos, no sé si casi, por lo menos 1,000 millones de pesos. Hay pesquisas que fueron encabezadas por el fiscal regional Jorge Valladares y se habrían detectado estas presuntas anomalías en la ejecución de proyectos. Dice el Ministerio Público que los fondos públicos cuestionados corresponden a la construcción de un parque acuático, por ejemplo, de un vertedero municipal, la limpieza y arreglo de contenedores de basura, cuestiones que por supuesto no se hicieron o se sobrepagaron. Y desde febrero ya Zancán era indagado, de ahí fue en ese momento inhabilitado de su cargo por este presunto fraude al fisco, en este caso relacionado con el desvío de fondos para asignar predios fiscales a comunidades indígenas por más de 30 millones de pesos. Y en la audiencia, que además va a tener que continuar hoy día, él se limitó a tomar nota de los cargos que la fiscalía le imputaba y no dijo tanto. La verdad es que esto es un hecho que impacta muchísimo, porque según el Ministerio Público, los primeros indicios de anomalías fueron detectados después de un análisis que hizo la Contraloría, que descubrió falencia en los procesos de licitación pública hace harto rato ya. Y por eso yo hago la autocrítica, porque la crítica no es a la autoridad central.
No ha llamado la atención sobre el tema.
La autocrítica. Sí, esto venía publicado, ayer le di un vistazo a un par de diarios de Arica, y esto venía publicado hace harto rato ya, y nosotros aquí, en esta fan centralista permanente,
Mirándonos el ombligo.
Queda descabezada la municipalidad de Arica, que quedó descabezada. O sea, par de funcionarios que eran trabajando y nada más. muy, muy preocupante, porque no sabemos si esta situación se puede estar repitiendo en otro municipio.
Ojo que
del
se
país.
Ha dado también una renuncia en cadena de varios intendentes de la zona norte del país, ¿eh? Por ruidos políticos, por interferencias políticas, según ellos. Algunos reclaman acción directa de los partidos oficialistas, presiones, etcétera. Hay también ahí un movimiento del que La Moneda intentó dar algún tipo de explicación bastante política al final, o políticamente correcta y por lo tanto un poco superficial, y que no da cuenta de efectivamente lo que está ocurriendo y del ruido que hay en el trasfondo.
Ahora, fíjate que... perdona, que el Mercurio está informando una cosa que me parece que es súper importante, porque dice que justo el avance de esta causa de corrupción en el municipio coincidió con la suspensión de 3 jueces.
Sí.
Y lo que dice es que aquí hubo un escaso resultado de la indagación que había sido planteado en algún momento por el fiscal regional en el sumario que la Corte Suprema le hizo al Tribunal de Garantía, y hay fuentes que cita el diario Mercurio, que están vinculadas al caso, que dicen que las filtraciones impedían concretar algunas diligencias solicitadas por el Ministerio Público, porque cuando se filtra antes, bueno, se corregía al tiro lo que se iba a investigar, entonces se le hacía más complejo. Mira qué interesante, porque esto ya no solamente alcanza al municipio.
Te decía que los diarios internacionales dicen que hay mucha expectativa en Chile, o expectación en Chile, por la apertura del testamento, del último testamento de Augusto Pinochet. La verdad es que revisando la prensa te diría que hay mucha más expectativa en la prensa extranjera que en la prensa local. La prensa local no le está dando tanta cobertura al tema, lo que habla simplemente del cambio de foco y de la relevancia que algunos temas han pasado a tener finalmente en la pauta y en la lógica local. ¿Qué es lo que va a pasar con el testamento de Pinochet? Se trata de una modificación que se hizo en el 2005 del primero de los testamentos, cuando él era investigado por fraude, el famoso caso de las cuentas corrientes en Estados Unidos. Busca saber esta apertura qué bienes eran los que tenía. Y, se habla de entre 20 y 26 millones de dólares. Ese fue más o menos el saldo que mostraron o que determinaron las investigaciones que se hicieron por ahí por el año 2004 también. Se da entonces este paso hoy día para determinar la dimensión de la fortuna, de las platas que tenía reunidas Augusto Pinochet, en un contexto en el que, insisto, el tema no parece tener mucha relevancia en la pauta local. Él escribió dos testamentos. El primero fue abierto al poco tiempo de que muriera, hace 5 años atrás, y él repartía media docena de propiedades que tenía en el país. El segundo es una modificación que se le hizo, insisto, a ese original en el año 2005, cuando era investigado por fraude, y se mantuvo de manera confidencial en manos de un notario. El Consejo de Defensa del Estado es el que pidió ahora la apertura para poder recuperar parte del dinero por la malversación al fisco y tener claridad en el fondo de quienes aparecen o aparecieron en definitiva como herederos. Esa es la razón que hay detrás finalmente de la apertura. ¿Reforma tributaria?
Hablemos de reforma tributaria.
Hablemos de reforma tributaria. Tenemos
anticipándolo un
poco.
Un
contexto.
Sí, un contexto. Porque se supone que el presidente Sebastián Piñera el día de mañana en cadena voluntaria de radio y televisión va a hacer el anuncio. Vamos a hablar de eso en un rato más. Démosle un contexto sobre lo que podría anunciar el presidente, sobre lo que ha planteado la concertación, sobre cómo se ha generado esta discusión. Ese contexto lo preparó la periodista Denise Fontaine.
Pocas iniciativas gubernamentales han generado el nivel de expectación de la reforma tributaria, pero el camino no ha sido fácil. El gobierno ha debido lidiar con duros cuestionamientos al interior de la alianza, sobre todo de la UDI, que ha condicionado su apoyo a la rebaja del impuesto específico de los combustibles, ítem que hasta ahora no sería parte de la iniciativa. Otro flanco de críticas ha venido desde la Concertación, donde muchos dudan que los fondos recaudados puedan financiar las mejoras que requiere, entre otras cosas, el actual sistema de educación. Según trascendidos, el gobierno estipula que alrededor de 700 millones de dólares anuales extra entrarán a las arcas fiscales por esta nueva política impositiva, cifra insuficiente para el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber.
Si la pregunta es si eso es suficiente, mi respuesta es no. Entre otras cosas, porque el tema en Chile no es solamente decir le voy a subir el impuesto a las empresas, sino que hay que conseguir que aquellos que están ganando muchos recursos a fin de año paguen sus impuestos. Y lo que están haciendo en Chile desde el año 1984 es mucha gente que gana muchos recursos que en vez de retirar y pagar impuestos por lo que ellos ganaron a fin de año, que es el impuesto a las utilidades, pagan solamente el impuesto a las utilidades en la medida que lo retiren. Esto es, se lo echan al bolsillo.
Lagos Weber es uno de los parlamentarios que trabajó en la propuesta de reforma tributaria de la oposición. una iniciativa que, al igual que la del gobierno, propone aumentar a un 20% la tasa de impuestos de primera categoría a las empresas, pero que el senador aclara se diferencia de base en la carga impositiva que, a su juicio, deberían tener los que tienen más.
Primero, se ha demostrado que no porque aumenten los impuestos de manera moderada vas a detener la inversión. Pero más importante, ¿qué es más desestabilizador para la inversión? ¿El que tengamos movilizaciones permanentemente? ¿El que tengamos una sociedad muy inquieta? ¿Que tengamos una dificultad para gobernar como consecuencia de no dar los recursos que se requieren para financiar bienes públicos? ¿O porque subes 2 puntos los impuestos a las empresas?
Para Joaquín Godoy, diputado de Renovación Nacional y uno de los encargados de elaborar la propuesta de reforma tributaria de su partido, que según reconoce va muy en la línea de lo que presentará el gobierno, la Concertación ha perdido de vista el bienestar económico del país a un corto y mediano plazo.
La verdad que nosotros creemos que lo que hay que hacer es destinar estos recursos específicamente a educación, pero subir la carga tributaria más allá de lo que se está planteando en la propuesta del presidente Piñera o de lo que se va a plantear, creemos nosotros que puede afectar el empleo y que puede afectar el crecimiento económico.
En la línea oficialista, la propuesta de ajuste impositivo de RN incluye 10 medidas, entre ellas la disminución al impuesto a la renta, distinción tributaria de las pymes y la eliminación del impuesto de timbres y estampillas, temas que se ha rumoreado serán parte de la reforma del gobierno. ¿Qué pasa con el controvertido impuesto específico a los combustibles? Joaquín Godoy se desmarca de las exigencias de la UDI y asegura que Renovación Nacional propuso la entrega de un bono para taxistas, colectiveros y el transporte escolar, que al parecer también irá en el proyecto tributario de La Moneda.
Nuestra gran diferencia con la UDI acá es que nosotros creemos que los que tienen más tienen que hacer un mayor esfuerzo, y si tú eliminas el impuesto específico a los combustibles, lo que estás haciendo es lo contrario. Es que el 20% más rico deje de poner el 80% de la recaudación. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar a la gente que es de más escasos recursos y de clase media. Yo creo que lo otro sería un despropósito.
Las posiciones respecto a la reforma tributaria son encontradas. En medio de trascendidos, todavía no se conoce la versión oficial del gobierno. A horas del plazo, el apoyo de la UDI sigue siendo un misterio, mientras que el propio presidente Sebastián Piñera no ha escatimado en recursos para acercar las posiciones y ordenar su bloque para una discusión que probablemente tomará más de lo esperado en La Moneda.
La nota de la periodista Denise Fontaine dándonos un contexto de lo que debiéramos encontrarnos mañana, porque según ya se está anticipando, no sería hoy día. Yo teorizo que probablemente es la ausencia de un acuerdo final, de una presentación que tiene que hacerle el mismo presidente Sebastián Piñera esta tarde noche en su residencia a los líderes de la UDI y de Renovación Nacional. Carlos Larraín no va porque está en el sur del país, pero entiendo que en este encuentro va a estar presente el secretario general de la UDI, José Antonio Kast, Patricio Melero, el timonel del partido, y por Renovación Nacional estarían Baldo Procuriza y el senador Francisco Chaguán. Esa reunión es a las 8 y el presidente le va a hacer esta presentación no solamente a ellos, sino que también mañana, antes del lanzamiento de esta iniciativa, va a tener una reunión con los jefes de las bancadas y de los parlamentarios oficialistas de distintas comisiones que están vinculadas al análisis de este proyecto. Hacienda, entre ellas, Educación también, tanto de la Cámara como del Senado. Pero además, no hubo apuro aquí porque hoy día hay movilización estudiantil. Por eso digo, yo teorizo que además esto podría eventualmente opacar, empañar el anuncio que el gobierno va a hacer en la noche de mañana, o que iba a ser esta noche, pero que finalmente va a ser mañana. Se había dicho miércoles, queda para el jueves esta cadena voluntaria de radio y televisión. El viernes es día perdido para hacerlo porque se acerca el fin de semana, ni hablar, por lo tanto, del sábado y el domingo. Y el lunes y martes también son días un poco difíciles. El lunes porque queda en el sándwich del feriado del martes, y ya obligaría a postergar esto hasta el día miércoles. Así que o es mañana o habría que esperar hasta la próxima semana. Así es que no hay duda de que este anuncio se va a hacer entonces este jueves antes de las 9 de la noche.
Tú hablabas de que hay marcha estudiantil hoy día. Yo diría la marcha de la testarudez. En definitiva, la marcha que hay hoy día, que está autorizada, es una marcha que va a significar varios cambios en ejes del tránsito en torno a la Alameda, Plaza Italia, para que tengan atención, José María Caro, Providencia, Bustamante, etcétera, todo ese radio de calles y de avenidas va a tener cortes de tránsito y por lo tanto va a haber desvíos para que estén atentos quienes circulan por ahí. Pero ese no es el tema, les decía yo lo llamaría esta la marcha de la testarudez, Porque finalmente mucho prometieron, Juan Manuel, los movimientos estudiantiles, los nuevos líderes de los movimientos estudiantiles, que no son los líderes de las manifestaciones del año pasado, no son los líderes que lograron convocar a cientos de miles de personas a las calles, que se hicieron finalmente visibles, exitosos, se instalaron con mucha fuerza en el debate nacional. A lo mejor, a ver, no les quiero restar ni un grado de mérito, ni uno. Eran personajes que tenían mucha fuerza y mucho poder, mucho power en definitiva, ¿verdad? Pero que también fueron ayudados por la fuerza de las demandas y por la fuerza que realmente adquirió el movimiento desde abajo hacia arriba. Ese es un tema absolutamente indiscutido. Aquí no solamente tuvimos estudiantes manifestándose, sino que a las familias de los estudiantes, a gente que solidarizó desde, no sé, desde los segmentos socioeconómicos altos también, comprendiendo perfectamente cuál era la realidad del resto del país, gente de socioeconómica de segmentos altos que se sintió identificada también por la vulnerabilidad a la que en definitiva uno podía sentirse expuesto en un sistema tan caro y tan finalmente injusto como el que comenzó a ventilarse de alguna manera tenemos todavía. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Han pasado un montón de cosas y en los últimos días, además, se ha dado el anuncio hecho por el ministro Harald Beyer, que tiene un montón de derivadas que todavía hay que seguir analizando, y tiene un montón de beneficios, además, también, que apuntan a la vena de las demandas que se instalaron ayer en la calle por el mayor porcentaje de la gente que se movilizó. Me lo digo así sin duda a equivocarme, por la mayoría de la gente que terminó movilizándose. El 40% de los estudiantes más pobres de este país no van a tener que desembolsar un peso para estudiar en la educación superior, según el diseño presentado por el ministro Harald Beyer, y eso es un avance muy, muy, muy concreto. Va a haber variaciones muy significativas también respecto del pago que todos terminen por hacer, del acceso a las becas y a los créditos, la garantía de que finalmente será una agencia estatal, solo porque tiene el apellido estatal, digamos, ¿verdad? Pero en una determinación bastante política. Al final del día, para quienes así lo estaban demandando, no hay razones muy claras para manifestarse o para protestar hoy día, en definitiva, salvo mantener eventualmente vivo el tema, pero ni siquiera se han sentado a conversar con el ministerio para saber en detalle cuál es el contenido de la propuesta o por último para plantear cuáles son las dudas, cuáles son las cosas que creen que no les gusta, que creen, porque tampoco se conoce 100% del detalle del texto del proyecto de ley que se vaya a enviar. Lo único que sabemos es que Harald Beyer ha dicho que no va a haber letra chica y que los proyectos se van a enviar prácticamente iguales a como se han venido anunciando.
Bueno, yo conversé con Giorgio Jackson esta semana en Vía Pública, en el canal 24 Horas, y el mismo día en que se hizo este anuncio, y él me decía, yo ante la pregunta si lo dejaba satisfecho, me dijo que no, y se entiende el contexto del por qué no, porque él dice que satisfecho es como que con esto nos damos por satisfechos con lo que nosotros estábamos pidiendo, que falta todavía más. Aclara que esta movilización estaba convocada con anterioridad y que tiene el sentido de mostrar que el movimiento sigue vivo y que van a seguir dando la pelea por más cuestiones. Y le agrega también el que esto resuelve un problema. Toma distancia, aunque lo digo yo, pero sus declaraciones toman distancia de las de Camila Vallejo, que ayer mostraba mucho cuestionamiento a la presentación hecha por Harald Beyer. Giorgio Jackson considera que es un avance importante, a pesar de que también coincide con Camila sobre este criterio para calcular el arancel de referencia respecto de la empleabilidad de una determinada carrera en una determinada universidad, porque eso llama mucha distorsión. Pero en el grueso estaba, insisto, no es satisfecha la palabra, pero le parecía que iba por el camino correcto, pero que quedan muchas otras cosas por discutir todavía que tienen que ver con el fortalecimiento de la educación pública, etcétera.
Lo que pasa es que yo te decía, hace, no sé, meses, cuando se terminó el movimiento, cuando se empezó a pagar también de alguna manera el movimiento, escuchamos a los salientes dirigentes y a los entrantes decir que se iba a cambiar el método, que se iba a cambiar la fórmula, que había que buscar nuevas formas de manifestarse. Yo tengo la sensación de que la movilización de hoy día va a ser de baja convocatoria y los estudiantes van a terminar, los dirigentes van a terminar por darse cuenta de que efectivamente tienen que buscar otras vías para conectarse, reconectarse con la gente y seguir insistiendo en que su tema es relevante. Si aquí no se trata de que haya perdido importancia el tema, y claro, decimos que el proyecto presentado por Harald Beyer atiende o ataca a la vena al eje fundamental de las demandas, pero no están todas, eso es verdad. Lo que pasa es que la gratuidad definitivamente va a estar fuera y el tema del lucro se está atacando por otro lado. no era esta la iniciativa para hacerse cargo finalmente del lucro, sino para resolver los problemas en relación con el financiamiento. Yo tengo la sensación de que no va a tener buen resultado la marcha hoy día. Y eso va a ser el cuestionamiento que hay que hacerles después a ellos.
Así es. Vamos con lo que se nos viene.
Anticípate, la agenda de Duna en Punto.
Habíamos dicho que hoy se va a conocer el segundo testamento de Augusto Pinochet, 5 años después de su muerte, a petición del Consejo de Defensa del Estado, para conocer exactamente cuál era el monto de los dineros que legó Pinochet. Se calcula en torno a los 25, 26 millones de dólares.
Vamos a ver cómo continúa la formalización de los detenidos en el municipio de Arica, entre ellos su alcalde, varios concejales y numerosos funcionarios de esa municipalidad. Atento, porque esta mañana el vocero del Movimiento Social por Aysén, Iván Fuentes, podría declarar por la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter. Él dice, bueno, está en Santiago, lo quieren invitar, no está confirmado que esté invitado ni tampoco está en la lista, por lo tanto, si llega a declarar y no está en la lista, podría haber ahí un problema de procedimiento. Pero él dice que hay motivo para respaldar la acusación porque no quisiera que se vuelva a repetir la forma en que se les trató a los aiseninos cuando salieron a plantear un legítimo problema social.
También atentos con la reforma tributaria. Se supone que la va a presentar el gobierno mañana. A eso apuesta el mercado, por lo menos, ¿verdad? El mercado político, el mercado de los medios. Todo la apuesta está a que viene mañana la presentación del proyecto, pero en lo concreto sí va a haber hoy día un adelanto para los partidos de la Alianza a la espera del respaldo, fundamentalmente el de la UDI, que ha estado bastante, bastante arisco. Terminamos ya de revisar, de proyectar, de analizar y de contextualizar algunas de las noticias más importantes. Quédense con nosotros, ya vienen las noticias, después comienza Hablemos en Off.
Gracias por su sintonía, que les sea leve.